vamos a leer todo en orden. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video sobre la conjunción Júpiter-Saturno. Lo quiero hacer de una manera organizada, así que nos vamos a tomar nuestro tiempo para conocer de qué hablamos cuando hablamos de Júpiter y Saturno en la astrología. Este es un tema que tiene un montón de ramificaciones históricas y un montón de ramificaciones en el presente. ¿Por qué? Porque cada conjunción Júpiter-Saturno sucede una vez cada 20 años. Y el simbolismo que tienen Júpiter y Saturno es el simbolismo como más concreto de las intervinculaciones sociales y políticas y filosóficas que ocurren entre sociedades. ¿Y por qué en particular este Júpiter y Saturno apunta a este tema? Porque ocurre en el signo de Acuario, que tiene que ver con el colectivo en un nivel muy profundo con respecto a las misiones y los objetivos que se van llevando y que se van cultivando durante Júpiter, durante los 12 años de Júpiter y durante los 29 años de Saturno. Entonces, no se olviden nunca que nosotros tenemos estos nombres para estos planetas, pero también en algún punto estos planetas eran como, de alguna manera, como protagonistas de historias mitológicas absolutamente faloperas, en las que hacían muchísimas cosas, y algo del mito fundante de la concepción de Júpiter expansivo y de Saturno restrictivo está un poco en la batalla de Cronos contra Zeus, y cuando Zeus derroca a Cronos, al viejo orden, que por supuesto lo había hecho todo con previsión y con prudencia, ¿no? Cronos había tomado el poder castrando a su padre Urano, pero cuando toma el poder dice: ningún hijo mío va a usar mi propio poder en mi contra, y empieza a comerse a sus hijos y a destruir a su familia, a destruir a su prole, y es un engaño de los hijos y de su esposa la que, de la contraparte saturnina, ¿no? O sea, siempre decimos como la regla y también el que viola la regla. Entonces Hera, que estaba violando la regla, por decirlo de alguna manera, es la que esconde los hijos, le da el ungüento, le da las piedras, lo hace vomitar, y luego junto a Zeus lo derrocan. Cuando lo derrocan y se lo quitan de encima, ¿qué es lo que se funda? Se funda el Olimpo. Se funda el Olimpo, se funda un orden que es el orden como aspirable y soñado del sistema, por decirlo de alguna forma, de hombres gobernando también en un punto, de criaturas gobernando. Es decir, Zeus en el cielo y en la tierra, Hades en el infierno, Poseidón, Neptuno en el... Plutón en el infierno y Neptuno en los océanos. Así que también hay una especie como de conciencia como feudal, por decirlo de alguna forma. También hay una especie de distribución espacial y de distribución de poder, y quién gobierna y quién opera y quién funciona en este esquema de poder que significa Júpiter-Saturno. O sea, ¿qué es lo que se reparte cuando Júpiter derrota a Saturno? ¿Qué es lo que se reparte? ¿Qué es lo que se reparte? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el bienestar que se obtiene de derrotar a Saturno? Entonces, ya que tienen este riquísimo valor, digamos, como mitológico en la Grecia antigua, y esto persiste, los personajes Júpiter-Saturno, ya en un plano astrológico, siempre van a trabajar de alguna forma, y especialmente en la cabeza del siglo XX, como un yin-yang, inevitablemente como un yin-yang, como que en el centro de Júpiter puede estar Saturno y en el centro de Saturno puede estar Júpiter. Y sus encuentros, al ser contradictorios, al tener velocidades, digamos, como dispares, como para que suceda una vez cada 20 años, ¿sí? Para que suceda una vez cada 20 años, esos 20 años también de ese tipo de órbita, de cómo se acelera Júpiter en diferentes lugares de las órbitas y cómo se lo toma más tranqui en otras, también le da este carácter como explosivo a Júpiter. No solo gaseoso, sino explosivo a Júpiter, ¿no? Piensen, por ejemplo, cuando Júpiter pasó por Sagitario. Piensen, por ejemplo, como lo que significó nuestra relación con la moneda extranjera todos esos años. Cómo vino el FMI a Argentina, digamos, ¿no? O sea, Júpiter, al estar obrando en los temas, por decirlo de alguna manera, como como internacionales, por decirlo de alguna forma, cuando está en su domicilio, también puede llevarte a lugares inexplicables, puede llevarte a compromisos inexplicables y a dificultades muy grandes. Estamos hablando de Júpiter en Sagitario, en este caso, que era su domicilio, que se supone que es súper buena onda, y que está todo bien, ¿no? Y que está todo joya. Denme un segundo, vamos a verificar la fecha correctamente. Esto después va editado. Sí, mirá, boludo, qué puntería la concha de la lora, qué puntería. Qué puntería, lo quise hacer. Claro. ¿Qué fecha de mierda de esas? Siete de julio. Julio. No, retrógrado en el 13. Con respecto a las finanzas mundiales y con respecto a esas cosas, siempre tenemos que mirar varios planetas, pero no hay que olvidarse que justamente Argentina toma la deuda con el FMI durante Júpiter en Escorpio, siendo una, digamos, como una práctica de toma de deuda y de toma de dinero como súper compleja después de cómo se comporta Escorpio con lo que tiene, con lo que posee y con los recursos. Y justamente luego entra Júpiter en Sagitario en noviembre de ese año, estamos hablando del 2018. Entonces ahí ya se termina como de confirmar. Y ahí justamente Júpiter en Sagitario, que es como la piñata de la fiesta que tira todo para todos lados, viene esa emisión, digamos, como ese traspié económico tremendo. Con fuga de capitales y todo ese dinero que ocurre, ¿no? Por poner un ejemplo como concreto de una situación económica en la que estamos y la que vimos inmediatamente las consecuencias. Y eso ocurre, digamos, con un Júpiter en Escorpio, que bien uno podría decir como, uy, bueno, qué malo que es Júpiter en Escorpio para contraer deuda, puede ser, pero la parte que importa también es luego como el festín que explota cuando explota, y explota ese festín en Júpiter en Sagitario y se pagan esas consecuencias, digamos, ¿no? Entonces hay que terminar de asumir esa dimensión explosiva de Júpiter. Hay que, para no idealizar el bien que propone y para no idealizar los mensajes que vehiculiza. No hay que idealizar los mensajes que vehiculizan ni las cosas que suceden ni cómo se manifiesta. Cuando justamente a Saturno, ¿no? Ya ahora yendo a la parte de Saturno, cuando a Saturno se lo tiene absolutamente demonizado, se lo tiene demonizado, se lo tiene, digamos, como absolutamente como postergado de su condición concreta de benefactor, ¿no? Al revés, está todo mal con Saturno, está todo mal con Saturno, siempre está todo mal con Saturno, siempre es el que trae las cosas malas. Y a la vez también, ¿no? Ahora en este mismo temperamento yin-yang de las cosas que Saturno podría traer, no sería como una especie como de condición suficiente para que Júpiter se explaye, que haya una estructura, que vos te tires, digamos, como una. ¿Qué significa tirarse al mar, ¿no? ¿Qué es tirarse al mar? ¿Qué es perder por decirlo de alguna manera, como la red? ¿Qué es que la red se te desarme cuando la estás tratando de pescar? No pescas nada. Los puntos tienen que estar bien atados entre sí para que la red pesque algo. Porque si no, la red se me disuelve en la mano. Se me disuelve en el agua cuando la tiro, no pesco nada, me muero de hambre, vuelvo sin nada. Entonces, casi como si de alguna manera, como que la fruta que propone Júpiter está sembrada también con cierta disciplina de Saturno, ¿no? Y algo de esa contradicción es la que se manifiesta cuando veamos el tipo de aforismos y el tipo de situaciones que propone Júpiter-Saturno a lo largo de diferentes artículos que quiero ir leyendo ahora con ustedes. Y después hablar un poquito de 2021, si puede ser. Júpiter, Saturno. ¿Este es Middle Ages? No. Este ya lo leí. El... Estoy seguro que está en inglés. Prophecy and Politics. Es este. Prophecy and Politics. ¿Dónde está? No tiene índice. Ah, ¿sí lo tiene? No, no lo tiene. Sí, pero es solo un artículo. Prophecy and Politics. Novelties. Cometology, sí. Es este. A ver. Recuerdos históricos políticos. Sí. No, estos son los fucking cometas. Conjunctions and Comets. Es este. El libro de los cometas. Fíjate. Festejaré Navidad con remera, me encanta. Esto después va todo cortado. Miko's Work. Es este, ¿no? Great Conjunctions. Sí. Sí, es este. Bueno. Ahora vamos, muy bien. Entonces, repasando. Entonces, repasando, lo que tenemos que evaluar es, de una manera como tratar de llegar a una forma como bastante concreta, de qué son los ámbitos que sí van a expandir o que sí pueden proponer o que sí necesitan de alguna manera como manifestar y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener. Y la primera consideración que me gustaría traer es justamente Prophecy and Politics en la España, Profecía y Políticas en la España Celestial, que es un paper que leí que me encantó, donde justamente destaca que después del siglo XII y el siglo XIII, cuando se divulga de una manera muy concreta, sobre, especialmente en el mundo árabe, la astrología y tiene un florecimiento súper inmenso, en España es uno de los lugares centrales donde esto ocurre, donde de alguna manera se termina de transmitir de manera correcta el conocimiento astrológico y se lo aplica de una manera como política de Estado, que creo que es lo más importante que pasó en esa época, siglo XII, siglo XIII. Y mucho tiempo más también, son 3 siglos más donde la astrología todavía no la Inquisición todavía no la destruyó y la guerra de los 100 años todavía no la destruyó. Podemos encontrar, por ejemplo, una explicación súper importante para el mundo árabe, especialmente de Al-Kindi y Mashallah-Ala, que desarrollan en el trabajo del Al-Bumasar que la relación celestial que trae ma mayores cambios son justamente estas crisis de hegemonía y de civilizaciones, emergencia y desaparición de religiones, afirmación o caída de reinos e imperios que ocurren justamente, particularmente cuando Júpiter, Saturno y Marte están trabajando de una manera como súper específica y concreta. Y quiero recordarles que esa fue esa fue en el tiempo del eclipse, la semana de diciembre de 2019, del año pasado, esa fue la conjunción. Estaban Saturno, Plutón y Júpiter y Marte involucrados, todos trabajando juntos. Ese fue el anuncio, ese fue el cierre de 2019. Estaban involucrados en este caso. Y en esa particularidad quiero destacar que justamente si hay algo que pudimos ver durante el desarrollo de 2020, que fue la gran restricción y la gran pérdida para todos, es esa relación directa entre Júpiter y Plutón con la pérdida, la muerte y la transformación objetiva y concreta radical de las cosas. Saturno y Plutón al mostrar toda la falibilidad y la precariedad del sistema en general. Y luego Júpiter-Saturno, que todavía no habían hecho el contacto. ¿Por qué? Porque no habían hecho el contacto porque lo iban a hacer en Acuario en 2020. Ese es el gran tema que nosotros venimos repitiendo los astrólogos hace un montón, de que era todo un periodo de 12 meses inmenso entre ese contacto Saturno-Plutón y el encuentro Júpiter-Saturno. Es más, esto recuerdo haberlo dicho en marzo, recuerdo haber hablado de esto varias veces y de haber mencionado que era todo el ciclo. Y ese ciclo termina hoy, 21 de diciembre, termina hoy. Ese ciclo que comenzará en diciembre de 2019. ¿Qué significa que el ciclo termina? ¿El ciclo termina? No, el ciclo empieza, pero esa circunvalación es la que se llevó en la órbita de Capricornio a Acuario, que es el gran cambio que significa todo esto. Entonces, podemos ver que esa palabra para mí es clave. Esta palabra de Lanusa Navarro y Víctor Navarro Brotons me parece clave. Escuchen cómo la describen de una manera tan concreta. Crisis históricas que alteran la hegemonía de personas y civilizaciones, emergencia y desaparición de religiones. Es tremendo esto, es buenísimo. Afirmación o caída de imperios, de reinos o imperios. Esto es muy, 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 muy concreto, porque justamente hay como una especie como de noción, esto ya es muy disparatado, pero hay como una noción muy filosófica kantiana, no sé cómo explicarlo, como perceptiva de la idea de reino, de la idea de realidad. Y es un tema que Júpiter y Saturno trabajan. ¿Por qué? Porque el gran término que lo define es el término de los cronocratores, es decir, los que tienen el poder sobre el tiempo. Pero el tiempo entendido como una especie de tiempo y realidad, como de tiempo y lugar también, no solamente la dimensión esa. Así que esa conjunción está ocurriendo en el cero de Acuario, ocurrió el día de hoy. Van a seguir trabajando juntos y van a seguir comportándose hasta el 21, en mi opinión, hasta pasado el 21 de enero, de diferentes formas como bastante significativas. Hoy hablaba justamente con una persona que tiene ascendente en Aries, ascendente en Acuario, y esto le cae arriba de su ascendente, y pensaba qué significado tiene para qué significado podría tener para una persona este tipo de aspecto en su carta natal, ¿sí? Este aspecto en su carta natal de una manera como más objetiva. Y se me ocurría, digamos, ¿no?, pensando en esta conjunción como una especie como de iluminación, ¿no? En el cielo se nota que está como iluminado, como brillante. Pensaba como si de alguna manera fuera como una nueva oportunidad, como una especie como de pacto o de nueva oportunidad o de unión o de traspaso, ¿sí? O de traspaso sin necesidad de que medie la violencia, de traspaso en el que de alguna manera como que se reescribe la autoridad en un grupo de personas, ¿no? Se reescribe la autoridad en un grupo de personas. Se reafirma la autoridad en un grupo de personas, o entiendo cuál es mi lugar en un grupo de personas. Y esto me parece súper importante para entender la dimensión más significativa de la conjunción Júpiter-Acuario, que es colectiva, que es todos juntos, que es intercambiando, que es todos juntos. Y esto es súper importante, porque nosotros podemos tener múltiples formas de aislarnos de lo grupal o del intercambio o de perdernos de alguna manera como todo lo que se gana en ese tipo de intercambios, de pocos a mucha gente, y eso tiene muchísimo que ver con el diálogo, eso tiene que ver muchísimo con el afecto, con que el otro tenga tal consideración en mi vida que yo tengo tiempo y atención para darle, para escuchar lo que tiene para decirme o lo que tiene para mostrarme, y que eso también forma parte como de la afectividad, que eso también es de alguna forma como afectivo y Sí, que ese intercambio es fluido o es enriquecedor o me da algún tipo de aprendizaje o de bienestar personal. Que eso me significa algún tipo de aprendizaje. Que eso me significa algún tipo de aprendizaje es algo de lo que nos deja Júpiter, Saturno. Y ese tipo de aprendizaje ocurre a toda consideración, ocurre en una evaluación del tiempo pasado y algún tipo de aprendizaje como volví a cometer este error, pero ahora sé que puede cambiar para una nueva dirección o obtengo tal o cual resultado y ese resultado me deja como una evidencia contundente, algún tipo de dirección como, ah, qué alivio que no tomé tal camino, qué alivio que no me mandé tal cagada, o qué suerte que se terminó resolviendo de la manera que yo necesitaba o concretizando de la manera que yo necesitaba. Aunque incluso esto fuese solamente nada más una especie de... como una especie nada más de pacto con uno mismo, de entendimiento personal con uno mismo en particular. Muy bien. Voy a tomar una mini pausa y seguimos. No, voy a seguir con las preguntas. Hasta acá, díganme si estuvo todo ok. Muy bien. La parte más significativa de la conjunción Júpiter-Saturno siempre va a tener que ver con que Júpiter no fomente en Saturno la restricción, sino al revés, que la restricción fomente el contorno, ¿no? Como esa es la relación con la forma, con la figura forma, ¿no? Como si yo pudiera poner un límite para ser más libre. Personalmente, ¿no? En el orden de lo personal. Este tipo de lógicas se suele dar. Esto forma parte también del tipo de perspectiva yin-yangiana que poner un límite da esa libertad, ¿no? Yo al rollo restringir esto me permito crecer de alguna forma. Como si fuese Saturno justamente, sobre todo por la velocidad de Júpiter, como si fuese justamente Saturno quien ayuda a Júpiter a podar el malbón, a podar lo que falta y lo que sobra. Lo que falta y lo que sobra. Y parte de todo eso también tiene que ver una relación con la abundancia. Claro que sí. Claro que tiene que ver una relación con la abundancia. Y claro que tiene que ver con una relación con la buena vibra y con la buena onda y con la gente con la que vibras bien. Piensen que además el día que hacen la conjunción, que fue hoy, la luna estaba pasando por Piscis. Y Piscis es una regencia directa de Júpiter. Piscis era el antiguo, estaba regido antiguamente por Júpiter. Entonces, un montón de aspectos como sensoriales, auditivos y emocionales estuvieron absolutamente en tema hoy, como la afectuosidad por los extraños o la diferencia, la afectuosidad por lo distinto, por lo diferente, cómo tomamos las cosas negativas y las reconvertimos, cómo se pasa, digamos, cuándo puede aparecer la risa después del duelo o después de la nostalgia, cómo es ese día, ¿no? Yo siempre tengo mucho el recuerdo, y esto tiene que ver mucho con Júpiter y Saturno, y que Júpiter esté regido antiguamente por Piscis. Yo tengo mucho el recuerdo de una persona que una vez me decía que le costaba mucho levantarse de la cama y que por ahí pasaba 15 días en la cama con la persiana baja y la pasaba súper mal. Y yo tengo mucho el recuerdo de decirle como, bueno, ¿y qué pasaba cuando vos te levantabas? Bueno, y un día me levanto y me pongo a trabajar y bueno, tiro un par de meses. Y me acuerdo mucho su explicación, porque ella decía como que ese día era como así. No, y no importaba esa especie como de mare magnum de Piscis, de marea de Piscis, de sopa de Piscis en la que la persona se sentía como encerrada y como en su útero, ¿no? Como esa cosa medio cáncer Piscis. Como de meterse como en su mundo y de quedarse dentro de su mundo encerrada, durmiendo, relajada, narcotizada, por decirlo de alguna manera. Y como en el momento en el que salía, ¿no? Como esa especie como de momento en el que, bueno, hay un momento del que ahí se sale. Y eso también tiene que ver mucho con Júpiter y Saturno, ¿no? Como esa capacidad como de decirle a Piscis como, bueno, nos ponemos por acá, vamos para allá. Y estaba además la luna alineada con Neptuno, que esto también para los astrólogos siempre es muy importante este tipo de aspectos, porque no es lo mismo si hubiera entrado Júpiter y Saturno, qué sé yo, en oposición a, qué sé yo, o sea, no sé, en oposición a Mercurio retrógrado en Leo, y uno dice, bueno, entraron para la mierda, qué sé yo, entraron para el orto. Pero bueno, entraron con esa luna en Piscis, todo en sextil, todos migrando de alguna manera de Acuario de Acuario y Piscis, ¿no? Saliendo de aquella pesadumbre capricorniana, aunque el Sol está en Capricornio, ¿no? Pero digo, saliendo de aquel. No, bueno, claro, es que el Sol está entrando en Capricornio, está en el cero de Capricornio, porque es el día del solsticio, además. Decime si no es el 21 de diciembre de 2020 el día. Claro, porque es el fucking solsticio, porque lo hicieron después de las 15:30. Sí, señora, qué lindo. Oh, madre mía, fíjense, la luna está en Piscis, pero ya está tan adelantada que hace el sextil con el cero de Acuario, ¿no? Todo lo que está en Aries siempre hace un sextil a todo aquello que esté en Acuario, ¿no? Por eso Acuario es la inventiva, la novedad, abrirse paso, cambiar las cosas, lo repentino, porque tiene ese envión positivo con la energía con Aries. Acuario y Aries son grandes aliados, así como con Sagitario. Muy bien. Bueno, esto después lo tengo que editar. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Estoy haciendo esto en un vivo y estoy aprovechando este momento para hacer un vivo y voy a leer las preguntas. Así que vamos a pasar a las preguntas. Muy bien. Después voy a ver qué imagen pongo acá que sea más divertida. Vamos a pasar a las preguntas. Muy bien. Yo quiero saber si soy la única que tiene días intensos desde el jueves. Claro que eran intensos, súper intensos. Y además cada vez más velocidad. Que eso es de lo que se trató Sagitario, ¿no? Sagitario cada vez más velocidad. Y ahora Capricornio, bueno, hoy empezó Capricornio. Feliz cumpleaños para los Capricornio. Te quiero, Astrid. Estaba justo pensando que quiero entender qué poronga ha pasado hoy. Hoy empezó Capricornio, me encanta. Yo estoy intensísima también, me encanta. Sí, todas. ¿De qué se trata esta conjunción? ¿Se siente desde el jueves, viernes pasado? Sí, porque justamente las conjunciones, y especialmente como estas conjunciones, tienen aspectos aplicativos. Esto viene queriendo pasar desde el 17. Entonces, como uno va más rápido que el otro, en un momento se cruzan y se encuentran y se alían, ¿no? Y Júpiter es más rápido que Saturno, y Júpiter estaba yendo tu, 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 y el 17 y el 20 fueron entrando a Acuario los dos. Y además ahora comienza el retorno de Saturno de la gente del 93 al 90 y pico. Del 90 al 93. Empieza tu. Hice un podcast al respecto y no soy capaz de saber cuál es la fecha. Soy un maleducado de mierda. La concha de la madre. Bueno, toma dos. Y también recuerden que comienza el retorno de Saturno, de la gente con Saturno en Acuario, que son los nacidos entre febrero de 1991 y enero de 1994. En el medio hay algunos Saturnos en Piscis que puede ser que este año lo sientan, porque este año va a pasar algo muy loco. No es muy frecuente que tu retorno de Saturno, gente del 91 especialmente, esté auspiciado por Júpiter. La gente de enero del 91 tiene el auspicio de Júpiter, o sea que no es solo su retorno de Saturno, sino que además se le metió Júpiter ahí adentro, lo cual todavía lo vuelve aún más bomba y más interesante y más explosivo a todo esto. Y que luego la gente que nació entre el 93 y el 94, que tiene Saturno en Piscis, los que tienen Saturno en Piscis o son de Piscis, pero los que tienen Saturno en Piscis, que son los de esta época, que se les viene su retorno, además, los Saturno en Piscis tienen el otro tema favorable, que es justamente que Júpiter, en mayo de este año, Júpiter entra a Piscis. Y eso no es común. No es común porque justamente, por alguna razón, Júpiter va a los pedos cuando va por Acuario y de pronto en mayo llega a Piscis. Sí, señores, Júpiter va a entrar en Piscis en mayo y se va a poner retrógrado hasta septiembre y volver a Acuario y va a estar en Acuario hasta fin de año. Lo cual tenemos un año loquísimo por delante. Loquísimo. Loquísimo, pero menos bravo que 2020. Eso es como un consenso, lo escuché en el Astrology Podcast también. Muy bien. Afecta como para que... Ah, no, no nos saltemos a nadie. Podemos hablar de la era de Acuario. No sé si la era de Acuario empezó. No sé qué quieren que les diga. Hay gente que dice que la era de Acuario empezó en 1960. No tengo ni idea. Para mí, ni idea. Ni idea. Hoy me increpó Amiga Toxic de por qué me estaba alejando. Igual bien, porque era necesario un corte y yo no podía hacerlo. Pregunté a varios y me han dicho que están en la misma con otros amigos. ¿Qué onda? Uno de los rasgos más importantes de Acuario, sí, tiene que ver con conectar y desconectar y con el tipo de personas con las que me escucho y con quien me vinculo. Y creo que es como un poco como el gran asunto, ¿no? Como de los signos de aire y de que todo el año que viene los Mercurio retrógrado van a ser en signos de aire. ¿Cómo me agrupo y con quién me agrupo? Con quién me entiendo, qué palabras intercambio, cómo suceden las cosas, cómo suceden los intercambios con las personas. Así que sí, me parece súper importante el conectar y el desconectar también, ¿no? El conectar y el desconectar es como la lógica a través de la que Acuario aprende, aprende de los otros y se contagia de los otros y se intercambia con los otros. Así que sí, corazón. ¿Cómo afecta a Acuario los signos de aire y esto que está pasando hoy? Afecta súper positivo porque está en trino con Libra y está en trino con Géminis. Está en trino con el nodo, que va a ser el personaje de los eclipses. Bueno, no, no con el nodo, en trino perfecto no, pero lo va a hacer durante el año. Y después es muy positivo para la gente del 80 y el 81, justamente, porque tienen a Saturno y a Júpiter en Libra. ¿Cómo? Bien. Hola, Astrid, bendiciones. Hoy me sentía mal, creí que me había pegado la peste, hasta me tomé la fiebre, estoy mejor, pero paranoia. Desde el sábado me siento con baja energía. Hay que recuperar la energía ya. Afecta como para que la luna Capricornio se sienta particularmente abandonada o dejada de lado, aún más que de costumbre. Esta es una muy buena pregunta, porque en realidad yo vengo diciendo el consejo contrario. Yo vengo diciendo que en realidad para Capricornio y para Cáncer, todo este tránsito que migró hoy, 21 de diciembre de 2020, todo esto que migró de Capricornio a. Todo esto que migró de Capricornio a Acuario es bárbaro. Es al revés, es bárbaro, es como un alivio. Así que deberías investigar tus tránsitos, viejita. Tus tránsitos de la luna, a no ser que esté. Tal vez, no sé, estará Plutón arriba de tu luna. Deberás investigar otras cosas, porque en realidad este es un tiempo de ganar energía. Fíjate que además el sol va a pasar por arriba de tu luna. O sea que este es un tiempo de bueno, nada, eso. De fortaleza, vieja, de fortaleza. Muy bien. De recuperar esa fortaleza, que es tuya y que es bárbara. Qué lindos mensajes en el chat que hay. Bueno. Se nombra Saturno y tengo miedo. Sí, todos tenemos un prejuicio con Saturno, pero también tenemos un prejuicio con Júpiter. Bueno, acá quieren mandar a la gente a la mierda, me dicen viejo come masas. Astro, ¿dónde se consigue tu libro? ¿Hay envíos a todo el país? Mira, lo cierto es que si te interesa el libro, está el ebook, está en Busca Libre, con envíos a todos lados, a todo el mundo, y debería estar en alguna librería, debería estar en Geneva y el Ateneo. Esa es la verdad. Y debe haber envíos a todo el país en algún mercado libre. Sofía nos dice, yo nací con Júpiter en Acuario, tenés tu retorno de Júpiter, me toca en la casa 10, ayuda. Es bárbaro, es bueno, no hay que tener miedo de nada, todo lo contrario, es bárbaro, es el retorno de Júpiter, ocurre una vez cada 12 años, es un momento absolutamente expansivo, porque es como que hay un tipo de ganancia intervincular y interpersonal inmensa. Eso no significa que todas las semillas que vos tires durante tu retorno de Júpiter van a crecer y van a darse como vos querés, pero lo más importante de eso es lo que aporta y lo que enriquece. Hace poco le contesté a alguien un mini hilo sobre el retorno de Júpiter. Te lo voy a leer. Mini hilo no, no era un hilo. Eran cuatro respuestas. Pensando en el retorno de Júpiter. Sucede una vez cada 12 años, a los 12, a los 24, a los 36, a los 48, a los 60, va sucediendo siempre. Júpiter se posiciona otra vez donde estaba en tu carta. Es un momento de toma de conciencia interior profunda. Es bueno reconectarse con cosas que nos dieron placer o alegría. Muchas personas se reconectan con algún hobby que tenían cuando eran chiquitos o con algo que les decían que, ay, lo hacías muy bien. Y de pronto te reconectas 12 años después con ese hobby o con ese deporte. Es muy lindo cuando pasa eso. Y a la vez también hay como ambiciones muy profundas y muy nobles para desarrollar en esos años. Hay como que entendemos un poco quiénes somos en el mundo. Sí, porque son años para entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. También, pero interiormente, de una manera positiva. Es bueno reconectarse con cosas que nos dieron placer o alegría. Es un año de toma de decisiones. No confundir con la naturaleza restrictiva de Saturno. Tomar decisiones acá es con conciencia sobre el yo, sobre quién soy, cuál es mi historia, qué me importa, cuál es mi entorno, dónde está mi bien, dónde hago mejor las cosas. Porque Saturno justamente tiene que ver con superarlo desde restricciones externas o dificultades, digamos, como, no sé, económicas, las que sea. Cuando Júpiter ayuda a tomar conciencia, lo hace a través del acopio, lo hace a través de lo que uno logra, aprende, obtiene durante el retorno de Júpiter, que me permite cierta proyección a futuro, involucra una ganancia. Y puede ser que también haya pérdidas, claro que sí, porque hay abundancia. Ese es el asunto del retorno de Júpiter. Yo me acuerdo que en mi retorno de Júpiter a mí me asaltaron, por ejemplo. En la calle, nunca me habían robado en todos estos años que había vivido ahí, me robaron la computadora. Fue como todo como ¡tra! Y después, bueno, vino una nueva también, ¿no? ¿Viste? Como Júpiter tiene esas cosas complejas, ¿no? No, no es que es obvio lo que por dónde saca la expansión o qué pone de mí o qué necesitaba yo, ¿no? También es un poco como toda una gestión de ambiente, por eso digo que involucra ganancia y pérdida y es un reposicionamiento subjetivo de cuánto tengo y a dónde quiero, deseo o puedo ir. Quiero ir, deseo ir o puedo ir, o sea, hasta dónde me da. El foco es expansivo en lo que propone, no en lo que limita, ¿sí? Eso quiero que quede claro con respecto a Júpiter. Bueno, igual justo es más raro este retorno de Júpiter porque la tenés a Saturno metido en el medio. Pero bueno, quería hablar del retorno de Júpiter. ¿Qué opinas de las predicciones de Bababanga en el 2021? No sé quién es. Hermosa data. ¿Qué onda si soy Acuario Sol conjunción Urano? En una T cuadrada con Saturno, uy, con Saturno en Tauro y Marte en Escorpio, me encanta, una carta muy power tenés. ¿Estoy en el horno con la cuadratura de 2021? No, no estás en el horno, pero justamente, sí, justamente tu Saturno en Tauro es el que más está trabajando y tu Marte en Escorpio porque tenés que revisar la posición real de este hombre. José, ¿de qué me estás hablando vos? Vos me estás hablando de la cuadratura Saturno-Urano, que va a suceder tres veces. Bueno, esto es un desastre. Que va a suceder tres veces a lo largo de 2021. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? El 1 de febrero, 14 de junio y 24 de diciembre. Y el cierre y la caída. Recién termina en 2023. Entonces, José Pedro, yo lo que te diría justamente para tu Saturno en Tauro, ¿viste? Y para tu energía Escorpio, yo lo que te diría es que en realidad lo más importante y lo que más te suma en toda esta aventura es que esté justamente un planeta en Acuario jugando adentro de tu T cuadrada, armando una figura más dinámica, armando una cruz cósmica, ¿no? Armando todo el rectángulo. Entonces, para mí es más bien como qué es lo que se te está reconfigurando. Y es interesante porque no es Plutón rompiendo y destruyendo, sino es Saturno metiéndose en Acuario para que se te arme el plan, se te arme la cena, se te arme el equipo, se te dinamice el equipo. Y la vinculación es absolutamente mega dinámica. O sea, es mega dinámica. ¿Qué onda si soy Acuario? Claro, es Saturno arriba de tu Sol. Bueno, lo más importante de este aspecto para la gente que es Acuario, Saturno en Tauro, o cualquier planeta en Tauro, Acuario con planetas en Tauro, es que justamente, por ejemplo, durante junio, julio y agosto hay planetas en Leo que van a estar dinamizando todo este encuadre, todo este encaje, ¿no? justamente la segunda cuadratura, después viene todo este tramo de acá, es Leo y Virgo. Y esto, digamos, como que dinamizaría todo eso. Por eso cuando decís estoy en el horno, yo entiendo que en realidad lo que tenés que estar es andando. Esa es la parte más importante que hay que entender, esa cuadratura que dinamiza, que transforma. Tenés que estar andando, no tenés que estar resistiéndote. Especialmente la de junio, que luego viene julio y agosto, donde los planetas que pasen por Leo van a formalizar en tu carta, ya no una T cuadrada, sino una cruz cósmica. ¿Se entiende? Ahora te voy a mostrar la figura. Una cruz cósmica se ve algo así. Entonces, vos tenías los planetas en la T cuadrada y cuando después de la cuadratura de junio pasen a Leo, todos los planetas que pasen por Leo van a estar en cuadratura y en oposición armando la cruz cósmica. Así que entiendo que ese es el momento de mayor exigencia y dinamismo de estas cuadraturas. Por lo tanto, tendrías que estar innovando y no resistiendo al cambio. Ese sería como mi idea. Es make it or break it. Lo que siempre dicen los yankees sobre las cruces cósmicas. Make it or break it. Mostra, con la luna en Capricornio, ¿qué onda? Todo bien. Fíjate dónde está Plutón, a ver si lo tenés arriba. ¿Es normal el insomnio? Sí. No, no es normal. Anda a hablar con tu doctor, boluda. Soy Cáncer ascendente Libra, tengo 27, vivo con mi madre. ¿Cómo salgo del útero? Uy, ay, qué buena pregunta. Con paciencia, con agencia y con libertad económica, que es la primera libertad. Yo estoy a full, me siento bien, un poco acelerada, me encanta, sí. Astri, en tu podcast de los próximos tránsitos dijiste que no se nos tenía que jugar lo reventado, aislado y lo paranoico. Soy ascendente Acuario y ya me siento en esa. ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo? Soy ascendente Acuario y ya me siento en esa. ¿Cómo se sale de este pozo? La concha de la lora. No tengo idea, vieja. Trata de pasarla bien. Desde el eclipse activé 1000. Sí, yo igual. Desde el 15 de noviembre aflojó la densidad. Soy Capri con estelium en Capri en la casa 8. ¿Cuánto dura esta liviandad? Yo creo que el aire nos va a venir muy bien a todos en general. Basta de gente mala, New Age. Basta de gente mala, New Age. Sí, mi amor. Tengo Acuario en la casa 8 con Marte ahí, pero la conjunción cae en la 7. ¿Cómo me afecta? En realidad deberías ver el desarrollo de Júpiter de acá hasta mayo, cuando Júpiter active a tu Marte y le dé mucha energía y mucha pila para adelante. Y luego deberías considerar, según el grado de donde está tu Marte, si aparece Saturno y te pisa el... te lo pisa. Pero bueno, entiendo que hay una distancia. Si te sentís que te falta energía porque Saturno te está pisando, tenés que revisar, registrar esos dos momentos. De acá hasta mayo, cuando Júpiter incentive a tu Marte, y luego durante el año, fíjate el grado, cuando Saturno pase por arriba de tu Marte, a ver si es trabajar mucho o te sentís más pesada y te cuesta. Hola, soy Capri con ascendente en Piscis y luna en Acuario. ¿Qué onda esta locura natal? Es una locura bastante interesante. Me divierte mucho tu luna en Acuario. Vas a tener muchas cosas por delante estos 2 años. Trata de comprometerte mucho. A mí me pregunta cómo se llama el libro. Se llama Guía Astrológica para Sobrevivir en la Tierra. Lo publicó Alfaguara. ¿Alguien más teniendo su retorno de Saturno? Me acabo de conectar. Bueno, te recomiendo mi podcast, amiga. Te recomiendo el podcast. No te olvides, retorno de Saturno en Acuario está en todos lados. Salió el año pasado. Salió, sí, a principio de año. Estoy cumpliendo años. Feliz año, feliz cumpleaños. Qué quilombo de planetas. Está todo bien, va a estar todo bien. Vas a tener un mayo muy interesante, Natalia Valenzuela. Te mando un beso. Júpiter en Piscis en casa 3. Siento que puedo rendir todos los finales en 2020. Dale, dale para adelante. No pasa nada si Saturno está en una casa interceptada. No se preocupen por esas cosas. Y estas son las últimas preguntas. Muy bien. Con mi luna y varios planetas en Géminis, ¿toda esta movida de Acuario impacta mucho? Sí, impacta en tu favor. Todo lo que está pasando en Acuario va a estar en trino con Géminis y con Libra. Así que esto es bastante positivo y bastante interesante. Hay que intercambiarse los teléfonos con la novedad. Astri, mi luna natal en Aries, grado 2. ¿Puedo planear algún tipo de tránsito a Júpiter-Saturno? Casa 4 y casa 6. Laburo en mi casa mudada hace poco. Bueno, es interesante, Caminuns, lo que estás contando, porque todos estos planetas están en sextil con la Luna. Por lo tanto, hay que trabajar una disciplina interna para poder mejorar toda esa relación lunar de planear lo lunar, ¿viste? De planear el cuidado, de planear el descanso, de mejorar la silla, de mejorar la alimentación, de mejorar la disponibilidad, de mejorar el rendimiento, el tiempo, la novedad, quiénes me consumen tiempo, quiénes me consumen atención, quiénes me consumen dinero. Todo esto es un sextil de Acuario hacia las lunas en Aries. Y al ser un sextil de Acuario hacia las lunas en Aries, da innovación, inventiva y novedad. Así que hay que probar. Ese sería mi consejo. En general, mostra, tengo la conjunción en la casa 1. ¿Qué onda? Nuevas etapas. Va para adelante, chicos. Leo ascendente en Sagitario, Luna. Ayuda. No, ya telegramas no, ya saben que no leo. Astro, qué lindo encontrar este vivo. Sol en Acuario, ascendente en Aries. Ay, bueno, los soles en Acuario, claro, tienen sus cumpleaños. Además, ahora los cumpleaños de febrero y marzo, de enero y febrero, los tienen todos con Júpiter arriba del sol. Es bárbaro, boludo. Es bárbaro. ¿Qué onda la generación Urano-Neptuno en Acuario con Plutón en Sagitario? Y ellos están súper activados ahora. Y sí, son los ambientalistas. Son todos los pendejos que van a romper todo. Gracias por responder. Bueno, yo quiero decirle a la persona que me habló de Quirón. Esto después lo voy a tener que editar. Yo quiero decirte una cosa. Que Quirón es un personaje para trabajar con tu terapeuta. Quirón es un planeta para llevarlo a terapia. Te lo voy a decir así de una. Porque Quirón tiene que ver con el trauma, para lo que sería para el psicoanálisis. Y yo quisiera reconocer que, si bien está bueno incluir a Quirón en las cartas, yo siempre reconozco que es un nivel profundo. Como que yo no hablo de Quirón en la primera entrevista. La verdad que no. No hablo de Quirón en la primera entrevista. Y a veces cuando es muy interesante cuando la persona trae a Quirón y yo lo incluyo en la carta, lo que propone. O sea que además hay que incluirlo dentro de una dinámica saludable de la carta, ese Quirón. Porque vos me decís, pero tengo Saturno oposición Quirón. Bueno, sí, pero ahí es relativo, es con tu terapeuta. Yo qué sé, no, no. Tenés que profundizar en ese aspecto. Es con tu terapeuta. Tiene que tener, ¿sabes qué? Un encuadre. Un encuadre para que tampoco te sientas que tu Quirón te va a decir, ay, mi Quirón, y no sé qué. Tenés que darle un encuadre, llevarlo, entrar y salir. Porque es como estar enchufados a Quirón, es como estar enchufados al dolor. Muy alto voltaje, hermano. Y eso no es para todos los días. Es más, hasta te diría que incluso psicoanalíticamente, yo no me metería tipo en el trauma de una todos los días. O sea, no, la verdad que no. La verdad que no. La verdad que no. Y esto lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto para los que incluyen a Quirón en la carta, ¿no? Que como comenté recién, no soy yo. Esta respuesta igual va cortada. Muy bien, Nicolás Elevi, mostra, no sé mucho de astrología, pero me interesa. Soy Acuario ascendente en Escorpio, con Luna en Cáncer, cumplo 47 en febrero. Los últimos años fueron intensos en lo familiar. ¿Sigue todo así? Espero que no, porque ascendente en Escorpio. No, lo que sí te quiero reconocer es que lo intenso está del tránsito de Urano en Tauro. Tu Luna en Cáncer es la que se resintió todo este tiempo. Ahí hay que trabajar, digamos. ¿Cómo te recuperás vos en lo personal? Teniendo en cuenta tu Luna en Cáncer. Por eso los Luna en Cáncer y a los Sol en Cáncer y a los Capricornio y a los Luna Capricornio yo les dije, a esas energías yo les dije que es positivo que migren los planetas de Capricornio, que se vayan y que nos dejen en paz a Cáncer y a Capricornio, que nos dejen en paz. Entonces, al dejarnos en paz, nos van a dar una tregua, una nueva oportunidad, pero tiene que ser desde otro lugar, desde un lugar nuevo, que vos te recuperes. Por eso el pacto es con uno mismo, Nicolás. El pacto es ¡tum! Con uno mismo y ahí sale Acuario y yo me vinculo con los otros, ¿no? Como bien Acuario Leo, ¿no? Con mi corazón y conmigo y con mi autoescucha y ahí la comunidad. Alan, estoy a 10 materias de recibirme, te felicito, pero siento que ya no vibro con la carrera. Quiero irme de casa y empezar otros proyectos. Siento que me voy a lanzar al vacío y que son puros sueños. Bueno, lo más importante es la plata para eso. Es lo más importante, es una independencia económica y un agenciamiento material, ya sea la plata, el alquiler, el lugar, o sea, todo eso es lo que te va a dar las condiciones. Si no, no vas a poder soñar una mierda. Tenés que poder soñarte la que quieras, la que te dé, hasta donde te dé. Hay que trabajar con esa misión, con la nafta. Eso es Júpiter, la nafta con la que va a andar el coche. A veces es guita, a veces es contactos, a veces es amigos. Plutón sigue ahí. Tauro 80 con luna en Capri y ascendente en Escorpio. Noviembre fue mi útero viscoso. Bien, me gusta esa actitud. Hoy arranqué mi retorno de Saturno, Alan. Bien, me gusta cómo se derrumban esas cosas. Pero también, viejo, tenés que ponerte las pilas y tratar de hacer la guita a esa carrera que estudiaste, porque eso es un capital simbólico. Y si con eso entraste con un ángulo y ahora ese ángulo no te vibra, para eso es la conjunción Júpiter-Saturno, para reconvertir ese ángulo y buscar la vuelta. Hacé guita tu capital simbólico, de esa carrera, de lo que poronga quieras, pero hacé guita tu capital simbólico. Paciencia, me dijiste. Acá estamos. Me gusta. La gran conjunción arriba de Neptuno. ¿Qué onda? ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo arriba de Neptuno! Me gusta. Bueno, quiero hacer una última observación de la conjunción esta para que recordemos sus cualidades. Una de sus cualidades es que está en sextil justamente que Plutón está en sextil con Neptuno, ¿sí? Una de sus cualidades es esa, que Plutón está sextil con Neptuno y que lo mete como dentro de una bolsa. Y luego, cuando Júpiter avance y avance y avance y avance, y luego llegue en mayo de 2020 a Piscis y luego hagan su conjunción, ahí tenemos este ciclo tan singular también, ¿no? O sea que estas cuadraturas que vemos acá, de acá hasta fin, tres este año, ¿sí? Tres este año. Y luego una que cierra todo al final de 2022. También tenemos que pensar que hay una órbita acá de Júpiter laburando a full, yendo a Piscis, ¿sí? Júpiter laburando a full, yendo a Piscis, a hacer el bien sin mirar a quién y ayudar sin razón, como dice la canción. Ayudar sin razón, que es lo que más me gusta pensar de todo este tiempo que nos agarramos de las manos y nos ponemos a bailar en ronda en esta mega conjunción Júpiter-Saturno, que es un fuego que empezó hoy y que la verdad que espero que nos dé mucha letra para un nuevo mundo a inventar. Eso me parece lo más importante para dejar, ya no tanto como explicar el mundo, sino justamente inventar un mundo. Inventar el mundo me parece como la palabra clave de toda esta aventurilla. Podríamos cerrar con algunas palabras, ¿no? Estoy pensando cómo cerrar el video. Quería hablar de la guerra. Me gustaría hablar de la guerra. Este texto es demasiado francés, blanco. Bueno, esto es interesante. Y yo quiero ir por las armas, sí, yo quiero ir por las armas, yo estoy en esa. Estaría bueno cerrar con este, ¿no? Para cambiar el mundo. Empiezo por ti. Bueno, y después está, ¿cómo se dice? Man in the Mirror, ¿no? De Michael Jackson. Ay, no, qué cancelado está Michael Jackson. Dale, vamos a cerrar con esto. Bueno, vamos a cerrar. Es re culiado este texto. Uf, podría cerrar con algo más lindo, ¿no? Es muy culiado este texto. Pasa que si no es muy técnico. Si no, agarro un manual, pero no. No, no. Tiene que haber unas palabras lindas de Júpiter-Saturno. Concha de la lora. Bueno, no importa. Ahora lo vamos a buscar. En el marco de las cuadraturas Saturno-Urano que se van a emplazar en Acuario, que es el camino que le continúa a la posición de Saturno en Acuario, y creo que esto tiene mucho que ver ya no solo con su conjunción con Júpiter, sino con el nuevo ciclo de 20 años que sucede hasta su próxima conjunción, que será en Géminis dentro de 20 años, ¿no? Pero lo más importante que tenemos que reconocer de todo este ciclo súper significativo, porque acá están estos principios también, ¿eh? Ojo, están en una relación bastante específica. Saturno está en el signo de Acuario, ¿eh? Ojo, está en el signo de Acuario y Urano está en el signo de Tauro. Y Tauro, de alguna forma, tiene que ver con cierta materialidad que le correspondería simbólicamente a los asuntos de Saturno. Entonces me gustaría leer un párrafo relativamente corto de la insurrección que viene del Comité Invisible. Aquello de lo que hablamos es de todos los países, de continentes enteros que han perdido la fe económica tras haber visto pasar con pérdidas y fracasos los Boeing del FMI, por haber probado un poco del Banco Mundial. Banco Mundial, fíjense si no hay algo más Saturno o Júpiter que un Banco Mundial. Nada, allí. De esta crisis de vocaciones que sufre indolentemente en Occidente, la economía. Aquello de lo que se trata en Guinea, en Rusia, en Argentina, en Bolivia, es un duradero y violento descrédito de esta religión y de su clero. ¿Qué hacen 1.000 economistas del FMI viviendo en el fondo del mar? Un buen principio. Se bromea en el Banco Mundial. Un chiste ruso. Dos economistas se encuentran. Uno le pregunta al otro, ¿sabes qué pasa? Y el otro responde, escucha, te lo voy a explicar. No, no, contesta el primero. Explicarlo no es difícil. Yo también soy economista. No, lo que te pregunto es, ¿es esto lo que comprendes? El propio clero finge estar en disidencia y criticar el dogma. La última corriente. Miren, qué flash criticar el dogma. Ay, Dios mío, no hay algo. Hablábamos de la caída de religiones. Me encanta esto. Me encanta esto porque la ramificación que tiene, bueno, se la están imaginando. El propio clero finge estar en disidencia y criticar el dogma, la última corriente un poco vital de la pretendida ciencia económica, corriente que se llama sin humor la economía no autista, se propone en adelante demostrar las usurpaciones, las jugarretas, los índices adulterados de una ciencia cuyo único papel tangible es agitar el ostensorio en torno a las elucubraciones dominantes, rodearla de liturgia sus llamadas a la sumisión y, en fin, como siempre han hecho las religiones, proporcionar explicaciones, pues la desgracia general deja de ser soportable desde que se muestra como lo que es, sin causa ni razón. El dinero no es respetado en ninguna parte, ni por los que lo tienen, ni por los que carecen de él. El 20% de los jóvenes alemanes, cuando se les pregunta qué quieren hacer en su futuro, responden artista. El trabajo no se soporta como un don de la condición humana. La contabilidad de las empresas confiesa que desconoce de dónde surge el valor. La mala fama del mercado habría sido solo la razón tras un buen decenio sin la pasión y los amplios medios de sus apólogos. El progreso llegado a todas partes según el sentido común es sinónimo de desastre. Todo huye en el mundo de la economía, como huía en la URSS delante de la época de Andropov. El que esté un poco interesado sobre los últimos años de la URSS percibirá sin esfuerzo en todas las llamadas al voluntarismo de nuestros dirigentes, en todas las instituciones sobre un futuro del que se ha perdido la pista, en todas las profesiones de fe fe en la reforma de todo, no importa de qué, los primeros crujidos en la estructura del muro. El hundimiento del bloque socialista no consagró el triunfo del capitalismo, sino solamente demostró la quiebra de una de sus formas. Sí. Este tipo de discusión ideológica es la que hace Tikkun en el Comité Invisible, y este tipo de crítica de dogma de fe, de cuál es la fe 2020 que está, digamos, como siendo repensada. Muchos además vinculaban el cierre de esta conjunción Júpiter-Saturno como el final de 200 años de Júpiter y Saturno encontrándose en los signos de Tierra, el modelo liberal de los últimos 200 años y el tipo de economía y de capitalismo que vivíamos. Y ahora, los próximos 200 años, 2040, 2060, 2080, 2100, los próximos 200 años, Júpiter y Saturno harán sus conjunciones en los signos de aire. Y el aire es inestable, pero también está descentralizado. Y también esa inestabilidad tiene que ver con la discordia y con el malentendido y con pensar cosas distintas. Y parte de todo ese trabajo es reventar la máscara de la magia del sistema en el que estamos. De que nos dicen que cierra y no es que no saben que no pueden hacer otra cosa. Conocen cuál es la otra cosa que hay que hacer y se piensa que cierra así, excluyendo, generando la brecha y expulsando, fomentando la diferencia en el mal sentido de la diferencia. Ya no la diferencia cuando intercambia en profundidad con el otro desde su rol de indiferencia, sino la diferencia, sí, la diferencia indiferente de la otredad, de lo ajeno. Y por eso quería traer al Comité Invisible, que tienen esta conciencia sobre el conflicto tan importante, este juego tan importante. Estaba pensando en cerrar con un pequeño monólogo de una obra de teatro que me encanta. Pensando en Júpiter y Saturno. Pensando en Júpiter y Saturno como bueno, Chris Brennan mencionó mucho durante sus predicciones 2021, que lo pueden encontrar en Astrology Podcast. Chris Brennan mencionó muchísimo que la presencia de Urano en Tauro y la relación de Urano en Tauro con sus cuadraturas a Saturno en Acuario tienen que ver con la volatilidad de la economía mundial y tienen que ver con el Bitcoin, justamente, con la volatilidad del Bitcoin. Y cuando Saturno entraba a Acuario, justamente fue un día de uno de los picos más altos de Bitcoin y de la primera vacunación en Estados Unidos. Y algo de eso, de esa idea de la abundancia y del dinero y de cuál es el marco hegemónico, porque ya no existen los países, existen las monedas, lamentablemente. Sí, o los softwares, las megacorporaciones de software, y entre ellas la moneda, que lo es de alguna forma, en una breve representación fija en forma de billete, pero en una representación abstracta cada vez más inmensa, y es una de las maneras en la que el capitalismo se reconvirtió al volcar al mundo a esta virtualidad que fue la cuarentena en la que se pasó y la que se creyó el sistema capitalista para adentro y se reconvirtió hasta esta virtualidad cada vez más violenta y tratando de incluir el máximo posible de personas adentro de esta virtualidad. Pensando en esa idea de abundancia, de dinero, de riqueza y de fijeza, pero a la vez también de volatilidad de Acuario, me acordé de un monólogo de una obra de teatro que me encanta, que dice así: soy como el dinero, la confianza simplemente se fue, y mi furia que ir a alguna parte no me... Pará, no, lo estoy leyendo bien. Que dice así: soy como el dinero, la confianza simplemente se fue, y mi furia tiene que ir a alguna parte. No me puedo comprar cada vez que me enfurezco una remera del Che en Prada e irme a pasear por la Kudamm, por la avenida. Tengo que desarrollar formas concretas para que puedas verter, para que pueda verter mi furia en algo que me haga sentir que las cosas cambian. Y no solo las cosas que se compran. Lo único que siempre puedo cambiar es toda la moda a mi alrededor, pero no puedo cambiar de vez en cuando, intercambiar mi cuerpo con otra persona. Incluso eso funciona solo por un día o dos, después se busca otra vez otro cuerpo. ¿Por qué no? Todos esos cuerpos están estandarizados, entonces su cuerpo puede tomar otro cuerpo sin ni siquiera reconocer la diferencia que siempre trato de establecer, mis intentos de establecer la diferencia son simplemente demasiado vacilantes. Debería atacar más valientemente, pero todavía no me decidí. Aún no encontré la dirección concreta. Siempre me quedo igual y me repugna quedarme igual. Ayer me compré en Escada esta camisa. Es realmente linda, ¿no? Pero mi vida no cambió para nada. Por eso sigo siendo la misma. Soy simplemente la misma. Y no estoy realmente acá. Soy como una chica que hace 14 años fue abandonada por sus padres durante el viaje de negocios o durante una gira promocional o en un viaje de evasión fiscal al Océano Pacífico en una habitación de hotel en Hong Kong, en Pekín o en Shanghái y aún sigo plantada acá y todos hablan chino y son amables pero yo no entiendo nada y nadie habla conmigo y yo sigo esperando que mis padres vuelvan a buscarme o que me envíen a alguien que me pase a buscar o que llegue alguna noticia de ellos pero de algún punto de referencia porque no tengo un punto de referencia, simplemente no lo tengo. Soy como el dinero, carajo, soy como el dinero, soy todo y estoy por todos lados y nadie puede estimar mi valor. Todos los días se necesita comprobar si si sigo valiendo algo. ¿Por qué cambia todos los días mi valor? Mi relación con los otros es constantemente, corre peligro de perder todo mi valor durante la noche. Continuamente corro peligro de desplomarme completamente. Soy como el dinero. Todos me quieren tener, y mucho, pero simplemente no logro hacer feliz a nadie. Aun cuando todos siempre me lo crean, y puedo ir a todos lados, pero ya no puedo tasar mi valor, porque ya no hay directiva. Todos se están desintegrando ahora. Soy como el dinero. Eso también tiene algo de lindo, porque el dinero está en todas partes, y no conoce fronteras, ni moral, ni miedo. A veces es tímido, si tiene que garantizar seguridad. Entonces mejor puede retraerse o si tiene que reaccionar en casos de urgencia porque tiene que ayudar a otros, entonces prefiere irse. Y eso yo también lo hago, yo también prefiero alejarme muy rápido cuando las cosas se ponen serias. Siempre todo se me hace demasiado riesgoso con vos, mi amor. Sos buena gente y dulce, pero en este momento hay mercados más lucrativos que vos. Simplemente pretendés demasiado y yo no te lo puedo dar. Si tengo que proteger mis recursos, maldita sea. Ahora mi pollera de Prada se enganchó con mi camisa de Escada y todos estos constructos de imagen se han quedado enredados de alguna manera. Todo lo que en este trust actúa en lugar del yo, no hay quien lo aguante. Me importa un carajo, gano 200.000 al año y a veces me pagan de tal forma que son 2 millones en acciones, pero no las puedo vender, pues al mismo tiempo se hundiría la cotización. Entonces la compañía para la que trabajo y que en parte me pertenece perdería su valor. Entonces engrosaría las filas de desempleados y entonces debería olvidarme completamente de estas acciones. Simplemente desaparezco, no estoy. Todos habían puesto tantas expectativas en mí, por ejemplo, que yo pudiera cambiarles la vida, que ahora tuvieran un gran futuro por delante. Pero entonces ahí simplemente desaparezco. Sos un conejito muy tierno, mi amor, pero simplemente vivís en el país equivocado. Sí, lo siento, pero todo esto ahora no es rentable para mí. Bien, ¿y ahora qué? Ahora tendría que seguir de alguna forma. Pero mi cuerpo está como adherido acá. Él que se mueve infinitamente libre y veloz en el espacio y en el tiempo, pero yo me quedo acá adherida, una sensación rara. Estoy en todos lados, pero estoy tan adherida a mi ropa, a este lugar, y cada vez estoy más inmóvil. Qué extraño, ya ni me muevo. Y siempre estoy en otra parte. Ya no tengo necesidad de cosa alguna. Ahora simplemente estoy acá y me la aguanto. Bueno, esto es una obra que se llama Trust, de un dramaturgo alemán. Quería cerrar con esta lectura para abrir un poco la cabeza de Júpiter-Saturno. Sí. Y después el 31 van a poder ver todos los tránsitos de enero 2021, que son bastante movidos y que tienen muchas cosas por delante. ¿Tenemos nuevos compromisos de acá a 20 años? Sí, tenemos nuevos compromisos. Y con la velocidad que se dan las cosas, no dudo que Júpiter-Saturno van a ser de las suyas y van a ser una locura. Muchas gracias por haber participado y por sus preguntas. Muchas gracias a todos. Que tengan unas buenas.